Yo soy Santiago Ramírez.
Yo, Mauricio Uribe.
Y yo, Pablo Toro. Y hoy les queremos dar la bienvenida a Inside Goat, el único podcast deportivo donde les contamos qué hay detrás de los grandes equipos y las ligas más importantes del planeta.
Esto lo estudiamos bajo una lupa analítica con un enfoque empresarial, opiniones informadas y ejemplos contundentes.
Todo esto con el único fin de que ustedes aprendan algo nuevo en cada capítulo y puedan ver los partidos del fin de semana desde un ángulo diferente.
Un saludo muy grande a todos nuestros oyentes. Esperamos que se encuentren muy bien y que hayan tenido una semana llena de deporte. Esta es la segunda parte del capítulo de Customer Journey. En el capítulo anterior hablamos de la parte teórica del Customer Journey. Les dimos una serie de conceptos y de teorías que se pueden aplicar perfectamente al deporte y las cuales se pueden separar en varios momentos que enfrenta un consumidor cuando va a un evento deportivo. La idea de este capítulo, de la segunda parte, es pasar de la teoría a la práctica, contarles con ejemplos muy claros y con cifras de cómo este Customer Journey se ve reflejado en diferentes escenarios y las experiencias que nosotros hemos tenido asistiendo a los mismos. Yo entonces voy a empezar comentándoles 8 momentos que nosotros preparamos para ustedes. Recuerden, en el capítulo anterior, Santi les había comentado inicialmente que en la administración, en la teoría, el Customer Journey está compuesto de 5 momentos. Sin embargo, también les comentamos, esto es algo que se puede moldear fácilmente dependiendo de la industria o del sector. Entonces, en este caso, nosotros preparamos para ustedes 8 momentos que, en nuestra opinión, son los que recorre un consumidor cuando asiste a un evento deportivo. Entonces, les voy a mencionar cuáles son estos 8 momentos y la idea es que después tengamos una discusión con Santi y con Mauro sobre las experiencias y ejemplos que cada uno ha tenido en cada uno de estos momentos. Entonces, empecemos. El primer momento para nosotros es la compra de la boleta, el momento en el que uno como consumidor toma la decisión de ir a ese evento comprando una boleta. El segundo momento es la ida al evento, el espacio y el tiempo que transcurre mientras uno va desde su casa o desde su trabajo al lugar o al recinto del partido. El tercer momento es la entrada al recinto. Esto parece algo menor, pero como les vamos a comentar, es fundamental a la hora de tener una buena experiencia para el consumidor. El cuarto momento es el prepartido dentro del estadio. ¿A qué nos referimos con esto? Ese tiempo que pasa mientras el partido comienza, pero que uno ya está dentro de las instalaciones del recinto. El momento 5 es el partido o el juego que uno vaya a ver como tal. El sexto momento es el fin del partido y la salida del recinto. Esto es importante porque hay muchos recintos en los que el tema de la evacuación y la salida es bastante tedioso. El séptimo momento es el regreso a casa del estadio a la residencia. Y el último momento es este momento postventa o de recuerdos que bien les había comentado Santi en el episodio anterior. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes, Santi y Mauro, les doy un saludo. ¿Cuál es su opinión o qué experiencias han tenido respecto al primer momento? El momento de la compra de la boleta para ir a un evento.
Gracias, Pablo. Gracias a todos nuestros oyentes de GOAT. Para la compra de boletas y ese primer acercamiento al estadio y al evento, creo que es muy importante considerar las siguientes cosas. Uno, ¿cuál es el deporte? ¿No? Porque no es lo mismo la entrada de fútbol americano que de fútbol, lo que en Estados Unidos llaman soccer, que por ejemplo eventos como boxeo o como puede ser un torneo de golf. ¿Sí? Entonces, primero hay que considerar cuál es el evento al que uno quiere asistir. Y segundo, uno como cliente cada vez va adquiriendo nuevas costumbres. Yo recuerdo por allá en el 2005-2007 que fui a una final acá en Colombia de fútbol y el proceso de búsqueda de entradas era muy distinto. Uno tenía que estar pendiente a los noticieros de cuándo salía la venta de boletas para uno estar listo y poder ser el primero. Hoy en día ya no es así. Hoy en día la primera búsqueda se hace la investigación en casa. ¿Cuándo sale esa venta de boletas? ¿Va a haber venta online? ¿Va a ser solo venta física? Entonces, creo que es una tendencia que ha cambiado, pero que sin duda es bien importante para que los clubes puedan maximizar y potenciar la experiencia del usuario. Entonces le doy un saludo y le cedo la palabra a Mauro.
Hola Pablo, hola Santi, ¿cómo van? Santi, muy de acuerdo con lo que acabas de decir. Siento que las costumbres van cambiando y cada vez que van pasando los años se van dando diferentes formas en las que se da este primer momento que es la compra de la boleta. Hace muchos años y digamos que en gran parte de Latinoamérica hoy en día se da la compra de boleta física y hay que ir a puntos de venta. Sin embargo, esto está muy enfocado al buyer persona, sobre todo de esos hinchas que van cada 8 días, cada 15 días al estadio, que son fanáticos. Para las personas que son turistas, que es la primera vez, digamos que estos puntos no son tan conocidos y por eso los equipos tienen que tener diferentes canales para comunicar y para dar como la oportunidad de que la gente compre las boletas, ¿cierto? Digamos, un ejemplo muy claro. En Europa, digamos, el Tottenham tiene algunos puntos de venta, ¿cierto? Pero para los turistas tienen un e-commerce donde muestran el estadio y te ponen por fracciones del estadio qué boleta y qué valores puedes pagar por una boleta de esos. Y no solo el sector, te dejan escoger la silla como tal. Entonces, digamos que según las personas a las que le quieran llegar los equipos, esta experiencia va a cambiar. Ojalá todo fuera hacia el mundo digital y fuera más con códigos QR por la aplicación del equipo o que lleguen al correo. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado esa experiencia de ir al punto de venta o de ir a hacer fila 3-4 días antes del partido en el estadio para conseguir esta boleta.
Yo lo que pienso ahí es que está bien eso que habla Mauro de ese tema, digamos, tradicional y de fraternidad que uno tiene con la experiencia de ir a comprar una boleta física, pero yo soy, digamos, un convencido de que sin duda los equipos, las ligas, las franquicias, etcétera, tienen que dar ese paso y migrar hacia el e-commerce y el tema de códigos QR y comprar en línea. Yo creo que si un equipo o si una liga no incurre en este cambio, se queda atrás, para mí sin duda, en el tema de las boletas. ¿Qué piensan ustedes respecto a ese tema? Yo creo que es bastante claro que es necesario migrar hacia la virtualidad, más allá de los sentimientos que nos genere, pues total, ir a comprar total. Las boletas físicas.
Total, y digamos que hay que llegar allá, sin embargo no se puede dejar de lado en ese momento el tema físico, porque al final no todas las personas pueden llegar a ese tema virtual, es un proceso, pero hay que llegar allá.
Hay un punto importante ahí con lo que están diciendo que es importante que mencionemos, y es el siguiente. El fútbol, el deporte en general, las entradas a los eventos, siempre ha estado marcada por un conflicto llamado la piratería, ¿sí? La boleta, la reventa. Entonces, ¿qué pasa? Con la boleta física, lastimosamente, en países donde hay tasas de criminalidad altas, era muy frecuente que cuando había finales, los ladrones, la gente que buscaba usufructuarse de ese tipo de eventos, pues iban a robar, iban a tratar de falsificar, piratear boletas. Y esto entonces obligó que en Latinoamérica, por ejemplo, entrar al e-commerce. Y yo creo que lo que dice Pablo es una realidad. Hoy en día es más fácil también luchar contra la criminalidad si uno implementa herramientas tecnológicas. Lastimosamente, la entrada física, al no tener ningún tipo de identificación de cédula, documento personal, pues es robable. En cambio, un QR que está especificado con un número de celular, con una cédula, con una identificación, fácilmente permite que ese tema de la criminalidad disminuya.
Perfecto, pasemos ahora si quieren al siguiente momento que también es supremamente interesante y es el momento de la ida al recinto, la ida al estadio. Dos temas fundamentales, el primero es si hay transporte público o no para ir al estadio o al recinto. Yo creo que esto es absolutamente fundamental, claramente los estadios y los lugares donde se celebran eventos deportivos generalmente tienen capacidad para muchos miles de personas, hay que movilizar mucha gente. Y el hecho de que haya transporte público para ir al lugar es un tema fundamental que, en mi opinión, mejora considerablemente la experiencia del usuario y, por ende, su experiencia en ese customer journey del que les estamos hablando. Entonces, para mí ese es un tema fundamental y quiero que ustedes me comenten ahora qué piensan sobre esto. Y para mí el segundo tema clave también, en caso de que no haya transporte público, es si hay parqueadero o no para yo llevar mi carro particular. Porque pasa en muchas ocasiones, por ejemplo, acá en Latinoamérica, que listo, no hay buen transporte público para ir a los recintos, pero cuando uno va en su carro particular, no tiene dónde parquearlo, entonces toca dejarlo en la calle, con todos los problemas de seguridad que eso conlleva. Entonces, para mí este tema es fundamental. Si no hay transporte público, entonces sí hay parqueadero para yo dejar mi carro particular. ¿Qué piensan ustedes ahí?
Aquí se puede dar una discusión muy bonita, que incluso si hay algún oyente de Goat acá que estudie arquitectura, que le guste el tema del urbanismo, se dará cuenta que estas ciudades europeas en su mayoría están pensadas para que el deporte y los complejos deportivos, incluso complejos culturales, pues, hagan parte de la ciudad. Lastimosamente, en muchas ciudades de Sudamérica no está pensado así y empiezan a suceder ciertos problemas, como lo que sucede en Colombia, con el Estadio de Cali. En la ciudad de Cali, ahí está el Pascual Guerrero, ahí juega el América y juega el Deportivo Cali, y ellos, el Deportivo Cali, que es un club acá en Colombia, decidió migrar y tener su propio estadio a las afueras, en Palma Seca. ¿Qué pasa? Es un estadio al que es muy difícil ir, no hay vías de fácil acceso, es decir, uno no puede llegar fácilmente en un metro, en un bus, y esto genera que el hincha decida incluso no ir al estadio por esta razón. Y paralelamente, en España pasó lo siguiente. En Madrid, el estadio del Santiago Bernabéu queda en un lugar completamente turístico, completamente lleno de personas que lo rodean. Y el Vicente Calderón, el antiguo estadio del Atlético, quedaba a las afueras. Y yo tuve la oportunidad de ir a ambos y recuerdo que el del Vicente Calderón fue un tedio. Eran varios viajes en metros, escalas, luego cojan bus, camine varios kilómetros para llegar al estadio. El del Madrid era una parada de metro porque quedaba muy bien ubicado. Entonces, creo que es importante considerarlo. Hoy en día, más que nunca, es un reto grande porque las ciudades no solo han crecido mucho, sino que se han llenado de edificios, de construcciones, y encontrar un lote para un estadio es muy complicado. Pero no significa que no se pueda hacer. Si el estadio se hace por fuera de la zona urbana, hay que planificarlo, hay que trabajar con gobernación, porque definitivamente toca facilitarle al cliente.
De acuerdo, Santi. Ahí hay un tema que yo también quiero tocar, es un ejemplo. Yo tuve la oportunidad de vivir 6 meses en Canadá, en Toronto. Toronto es una ciudad que, si bien queda en Canadá, tiene equipos en las grandes ligas deportivas de Estados Unidos, en béisbol, básquetbol, hockey. Y lo que dice Santi es fundamental. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Toronto? En Toronto, el estadio de béisbol, que es un estadio bien bonito con techo, el de los Blue Jays, queda al lado, literalmente están juntos con el estadio donde juegan básquetbol los Raptors y donde está el equipo de hockey que son los Maple Leafs. Quedan al lado. Digamos que de la misma forma, estos dos están, de nuevo, repito, al lado de una estación de metro, probablemente la estación más concurrida de Toronto, que se llama Union Station. Entonces, ¿qué pasa? Es muy fácil llegar a uno de estos recintos. Simplemente usted se monta al metro de Toronto y llega a la estación Union Station, que es por la que pasan la mayoría de las líneas, y estás de forma muy rápida y sencilla en cualquiera de estos dos estadios. Entonces, ese es un ejemplo clarísimo de una buena planificación para ir a eventos deportivos que, como dice Santi, no ocurre pues en otros lugares del mundo.
Adicional a eso, pongamos el contexto de que no están planificados para que el estadio esté ubicado en la zona turística. Hay muchos lugares en Europa que han juntado esfuerzos, tanto gobernación, alcaldías, como equipos y organizadores y dueños de estos eventos y de estos estadios, para lograr eso que decía Pablo al principio. Y es fundamental el tema del transporte público. Más allá de que se pueda ofrecer o no tema de parqueadero privado, el tema del transporte público es muy importante. Pongo 3 ejemplos. En caso de Alemania, el Bayern Múnich, hay un tren, el estadio queda a las afueras de la ciudad, pero hay un tren que llega hasta allá. Es una de las últimas estaciones, Pablo de pronto me corregirá, pero se hizo y se logró que hasta allá llegara una línea. Y lo mismo pasa en Wembley. La última estación de una de las líneas de Londres llega a Wembley. Entonces aquí no es como, listo, vamos a poner el estadio en las zonas turísticas. Sin embargo, vamos a atraer y vamos a planificar bien el transporte para darle ese flujo importante y fácil, sobre todo de fácil acceso a los aficionados. Y te pongo un tercer ejemplo en Latinoamérica. En México, el Santos Laguna se dio cuenta en un momento, por una investigación que realizaron, que la gente no iba al estadio por varios motivos, y entre ellos es que cuando el partido era de noche, no tenían cómo devolverse para sus casas, porque las líneas de buses que pasaban ya habían cerrado y no seguían pasando a esa hora. Entonces empezaron a hacer unas alianzas con las alcaldías, con las gobernaciones y con todas estas empresas de transporte público para empezar a ofrecerle a sus hinchas también transporte y hacer que no tengan que ir con su carro particular y tener que buscar cómo llegar, sino que se les da ese acceso gracias al transporte público.
Perfecto, Mauro. Yo creo que ahí ya cerramos ese tema del segundo momento y es muy clara la conclusión. Buen transporte público mejora la experiencia del consumidor. Pasemos entonces al tercer momento. El tercer momento es muy importante porque es muy sencillo de resolver, pero cuando no se resuelve de forma fácil, se vuelve un tedio. Y es la entrada al evento. Y aquí para mí es simplemente un tema clave, es el tema de las filas, las colas, como ustedes les llamen, para entrar al recinto deportivo. Yo les voy a poner un ejemplo muy claro. Aquí en Colombia, los estadios más grandes están en Bogotá, Medellín, Barranquilla. Son estadios en que cada una de las tribunas le pueden caber 15.000, 12.000 personas y estas tribunas tienen dos entradas para 15.000 personas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que pasados 15 minutos después de que el partido ya empezó, todavía sigue entrando gente al estadio por la ineficiencia en la construcción y en la logística de las mismas. Entonces, claramente, la gente tiene que hacer unas filas larguísimas a las afueras del estadio porque es muy difícil entrar simplemente a través de dos entradas, máxime cuando además hay temas de seguridad, te requisan una o varias veces, entonces esto digamos que dificulta un montón la entrada al estadio. Claramente, mientras menos filas haya y más eficientes a la entrada del evento, mejor va a ser la experiencia del consumidor. Y aquí les quiero dejar también un ejemplo que en mi opinión es supremamente positivo y fue precisamente en Toronto. Yo tuve la oportunidad de ir a un partido de los Raptors de básquetbol y es un estadio más pequeño. Los estadios de básquetbol no les cabe tantos espectadores como un estadio de fútbol, pero recuerdo que tenía 40 entradas para, no sé, 20 o 25 mil personas que le quepan. Eso es muchísimo y naturalmente hace que sea supremamente eficiente y que en cada fila no haya más de 5, 6, 10 personas. Esto hace que la experiencia del consumidor mejore. ¿Qué piensan ustedes ahí?
Pablo, ahí pues en Goat los invitamos a que revisen en la cuenta de Instagram una publicación que hicimos a final de noviembre del 2020 donde hablamos de precisamente esto. Antes había una noción de que el mejor estadio era el más grande. Y esto lo podemos corroborar. Uno mira las finales de mundiales, por ejemplo, de torneos de distintos deportes a final del siglo XX, entraban 50.000, 70.000, 90.000, 120.000 personas. Hoy en día, ¿qué pasa? Las gobernaciones, los clubes y demás que manejan estadios se dieron cuenta que este no es un tema de capacidad, esto es un tema de calidad. Y lo que dice Pablo es completamente relevante. Si a un estadio le caben 150.000 personas, qué bueno, el espectáculo va a ser increíble, para el jugador va a ser una satisfacción gigante poder jugar enfrente de tantas personas. Pero si el usuario, el hincha, el cliente real del estadio no puede salir porque hay dos entradas para toda esa cantidad de personas, no vuelve. Los estadios se dieron cuenta que hay que invertir es en la calidad, no en la cantidad. Y por eso los estadios más recientes que se han hecho para mundiales, para Juegos Olímpicos, para torneos internacionales, ahora son mucho más chiquitos. 40.000, 50.000, máximo 60.000 personas. Pero están enfocadas en esa experiencia. Incluyen museos, zonas para fans, fotos, parques alrededor para que las personas puedan ir en familia. Entonces vemos que este tema de la calidad del estadio cada vez cobra mayor relevancia. Ya no es aumentar solamente en hinchas, ahora es aumentar en la calidad que se puede ofrecer.
Perfecto, Santi, súper claro. Pasemos entonces al siguiente momento, que es ya cuando el consumidor entra al estadio, pudo pasar las filas o lo que le haya tocado pasar para entrar y ya está en el recinto, pero el evento todavía no ha comenzado. Esto es muy común que ocurra porque pues, generalmente cuando hay estadios con tantas personas, uno o los consumidores generalmente llegan con tiempo de anticipación para evitar llegar tarde al evento. Entonces es muy común que uno como espectador, como fanático, tenga un tiempo considerable en el recinto, en el estadio, antes de que empiece el partido. Entonces yo creo que aquí hay varios temas claves que debe preocuparse el club o la liga, y es entretener al consumidor, al fanático, de alguna forma mientras empieza el partido. Entonces yo creo que hay varios temas importantes, como hay bares para tomarte una cerveza o restaurantes para comerte algo antes de que empiece el partido, hay stands de patrocinadores, tiendas de regalos, etcétera, donde el consumidor, aparte que pueda pasar tiempo, pueda gastar dinero y por ende, digamos, apoyar ahí el tema financiero del equipo o comprar temas de mercancía, merchandising, dedos de espuma, etcétera. Yo creo que todo esto hace parte de la experiencia de los deportes y no solo ayuda a aumentar los réditos financieros, sino que entretiene al usuario. ¿Qué piensan en este punto?
Pablo, muy de acuerdo. Y digamos que seguido a eso, son todas las experiencias que puedan ofrecer los clubes y los equipos a sus hinchas y sobre todo a los abonados, a los socios. Digamos que esta es una de las formas que utilizan muchos para enganchar a ese socio a que compre el abono de toda la temporada para que esté firme cada 15, 8 días en el estadio y empezarle a ofrecer esas experiencias que le agregan valor. Experiencias como un fan zone, como la firma de camisetas en la llegada de los jugadores al estadio, actividades dentro del terreno de juego. No sé si ustedes recuerdan, hace un tiempo en Colombia se daba que uno de los hinchas escogía al azar y podía ir antes de que empezara el partido, podía ir y chutar penales y ganarse premios. Entonces digamos que todas estas experiencias adicionales y sobre todo enfocadas a ese hincha, no preferido, pero sí como especial por ser abonado y por confiar y creer en el equipo durante toda la temporada, agregan mucho más valor.
Listo, buenísimo, Mauro. Yo creo que el tema es muy claro y eso es algo que en mi opinión han hecho muy bien, sobre todo los americanos, los estadounidenses, y es el tema del merchandising, como por ejemplo el tema de los dedos de espuma se ha vuelto algo tan recurrente y tan característico, por ejemplo, de los partidos de básquetbol, o como los perros calientes en los partidos de béisbol, son clásicos. Uno como turista, uno no es el fanático del béisbol, pero uno cuando, o yo cuando vi el partido de béisbol, mis amigos canadienses me decían, no te puedes ir del partido sin comerte un perro caliente. Y es un perro caliente que te vale $8, carísimo, pero lo terminas comprando porque es parte de la experiencia. Entonces, no solo, como les decía, te mantienen entretenido, sino que además pues es supremamente rentable para los equipos y para las ligas. Yo quiero que aquí pasemos entonces al quinto momento, y es el momento del partido, el momento del espectáculo. Esto yo creo que puede ser un tema muy subjetivo, porque el espectáculo como tal depende de muchísimos factores, empezando por el deporte que se esté jugando, ¿cierto? Pero yo les quisiera preguntar para ustedes qué es importante acá, más allá del deporte o del partido o de qué tan buenos sean los equipos como tal. ¿Qué más influye en el espectador y en el consumidor para que éste disfrute más cualquier evento deportivo?
Pablo, ahí entran muchas variables que habría que considerar. Y en este momento yo creo que cualquier oyente de este podcast puede pensar si son fanáticos de fútbol, fútbol americano, baloncesto, béisbol, deportes tal vez no tan comunes, squash y demás. Definitivamente lo que cambia un partido es, lo primero, si usted es hincha, pues el juego. Si uno es aficionado a un equipo y está jugando, claramente eso incide enormemente en el partido. Si el equipo está jugando bien, casi que lo que pase alrededor no importa. Pero si usted va como simplemente un consumidor, un cliente, por la experiencia, digamos, del estadio, que es el caso que usted comentaba cuando en Canadá fue un partido. Yo sé que realmente muchos de los que están oyendo este podcast han ido a partidos donde no son aficionados de ninguno de los clubes, sino por la experiencia que trae el juego. Y en ese caso es cuando cobra relevancia que hayan distintas tareas enfocadas en atraer la atención del espectador. Hay deportes con unas costumbres, y eso es importante. El deporte es un tema cultural. Entonces uno no puede pretender que lo que pasa en béisbol pase en fútbol, y lo que pasa en fútbol pase en una competición de 100 metros planos en unos Juegos Olímpicos. Son muy diferentes. Sin embargo, hay un punto en el que todos coinciden, y es el siguiente. El espectador, hincha, no hincha, aficionado, no aficionado, conocedor de deporte, primera vez viendo un deporte en su vida, tiene que sentir emoción, tiene que generar sentimientos, ya sea de angustia, felicidad, tristeza. Todas las emociones, no hay ninguna que uno considere que es mejor o peor, pero si el deporte en general no trae esos sentimientos, ahí hubo algo que falló. Si una persona va a un partido y no siente absolutamente nada, entonces en el Customer Journey algo que se está haciendo mal, porque definitivamente para mí lo más importante es que el cliente, el que lo consume, sienta algo.
Perfecto, Santi. Supremamente claro. Listo, entonces se acaba el partido, se acaba el evento. Y aquí vienen dos momentos en los cuales vamos a pasar derecho, porque ya hablamos un poco de ellos, y son el momento 6, el fin del partido y la salida del estadio. Este está supremamente correlacionado con el tema de la entrada y la eficiencia, lo que hablamos ahora de las filas, del tema pues de lo efectiva que sea esa logística dentro del estadio. Funciona de manera análoga para salir del recinto, y es probablemente aún más importante, porque puede que los fanáticos lleguen a destiempo a un partido, puede que haya uno que llegue con 3 horas de anticipación, como puede que haya uno que llegue faltando media hora. Pero a la salida, todo el mundo sale en el mismo instante. Entonces ahí el reto logístico es mucho más complicado. Yo creo que ya hablamos de ese pues un buen tiempo. Y el momento 7, que es el momento de regreso a casa, también está muy relacionado con lo que hablamos ahora del transporte público o el carro particular. Entonces yo creo que lleguemos al último momento que es clave. Yo creo que los más importantes de todos es el momento de la posventa, de los recuerdos. ¿Qué le queda al hincha, al espectador, al consumidor después de que esté a un partido? ¿Volvería? Esa es la gran pregunta. ¿Qué puede hacer un equipo? ¿Qué puede hacer una liga para que el consumidor vuelva a un estadio?
Ahí yo creo que es importante que seamos conscientes que tener una satisfacción del 100%, así como no sucede en ninguna industria, tampoco va a suceder en la industria deportiva. Yo no puedo garantizar que en un partido al que vayan 5.000 o 100.000 personas, el 100% va a llegar a su casa a decir, no veo la hora de comprar otra entrada. Entonces, lo primero es ser realistas y entender que es un tema complejo, es un tema que se trabaja día a día, pero que jamás va a ser completamente absoluto. Ahora bien, ya uno entendiendo eso, uno sí tiene que encargarse de facilitar esa experiencia y que sea lo más cómoda posible. Entonces, primero, si esta persona, digamos, es un abonado, por ejemplo, de un club, mi esfuerzo tiene que ser casi que nulo, porque esa persona ya de por sí va a querer seguir yendo. Lo que tengo que hacer con esa persona es seguir ofreciendo descuentos, regalos, imágenes, mensajes de texto, es decir, como hacerlo sentir parte del club porque esa persona ya está haciendo el esfuerzo por su cuenta. Si la persona tal vez no es así de ser el hincha efusivo, el hincha que quiere gastar una cantidad de plata importante en un abono, ahí sí entonces hay que realizar unos esfuerzos más importantes. Primero, que llegue bien a casa. Si mi partido se acaba a la 1 de la mañana y tengo complicaciones de transporte, ¿va a querer volver? Segundo, es importante pensar, ponerse en los zapatos del consumidor. Esa persona habrá llegado por un plan de amigos, habrá llegado solo. Entonces, ¿cómo a través de canales digitales, canales físicos, puedo lograr que él esté enterado de los siguientes eventos? Partidos, conciertos y demás. Entonces, eso es bien importante, usar distintos canales para llegarle a ese cliente objetivo. Y ya el último punto, que es bien importante, ya cada vez vemos que más escenarios deportivos en países desarrollados donde la tecnología está más implementada, encuesta de satisfacción. ¿Cómo le fue la experiencia en el estadio? Califique su entrada al estadio, califique la experiencia in-game dentro del juego, califique la experiencia postventa. Y así es que uno puede tener esa retroalimentación que permite generar acciones concretas para lograr que esas personas vuelvan a consumir de mi industria deportiva.
Perfecto, Santi, muchas gracias. Con esto llegamos al final de este capítulo. Esperamos les haya gustado mucho este doble programa de Customer Journey. La parte anterior, la parte 1, en la cual les contamos más el tema teórico y lo que dicen los cánones sobre qué es el Customer Journey y cómo se debe manejar. Y este capítulo, la parte 2, en el cual les contamos un poco más en detalle ejemplos, cifras y la parte práctica de todo este concepto que nosotros hemos tenido la oportunidad de vivir y lo cual no deja de ser supremamente valioso. Recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, @code.colombia, y esperamos verlos en el próximo capítulo. Un abrazo muy grande para todos.